Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Hoy es, además de plena campaña electoral y todo el lío que tendréis los medios de comunicación, es un día muy importante para la asociación que nos acompaña, la asociación 22Q Andalucía, porque es el 22 de mayo, el Día Internacional del Síndrome 22Q11. Y es el día en el que toca reivindicar y sobre todo toca visibilizar qué es esta enfermedad poco frecuente y también, por tanto, poco conocida por la ciudadanía, pero cuál es el trabajo que hace esta asociación, que lleva poco tiempo, la verdad, pero es un ejemplo de una entidad que trabaja sin cansarse para que sea conocida, para salir en los medios de comunicación, para que la ciudadanía conozca, comprenda cuál es su realidad y cuáles son sus reivindicaciones, que fundamentalmente pasan por solicitar, por pedir, por exigir a las administraciones mayor investigación para el tratamiento y la atención a personas que tienen el síndrome de 22Q. Le paso la palabra a Charo, no sin antes recordar que esta noche, cuando se apaguen las farolas, cuando se enciendan las farolas de la vía pública, se encenderá también el Ayuntamiento de Granada de color rojo, porque el rojo es la reivindicación también de su realidad, el color que simboliza la lucha por el 22Q, y el Ayuntamiento de Granada se ha querido sumar un año más a esta reivindicación. Charo es la presidenta de la asociación en Granada.
Muy buenos días a todas las personas aquí presentes que han atendido el llamamiento del Ayuntamiento de Granada para poder dar difusión del Día Internacional del Síndrome 22Q en todos los medios de comunicación. Gracias al Ayuntamiento de Granada y especial gracias a nuestra concejal de Asuntos Sociales, Cultura y Educación, Yemima Sánchez, por estar siempre dispuesta a todo lo que le solicitamos. El síndrome 22Q11 engloba el denominado síndrome de DiGeorge, síndrome velocardiofacial, síndrome de Spitzjegend, supone una deleción o duplicación del brazo largo del cromosoma 22 en la región Q y subregión 11. Afecta a uno cada 2.000 o 4.000 nacimientos, pudiendo provocar hasta 180 manifestaciones clínicas distintas: cardiopatías congénitas, insuficiencia velopalatina, hipotonía, hipocalcemia, problemas de deglución, problemas de audición, trastornos neurológicos y psiquiátricos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, la Asociación Síndrome 22Q Andalucía ha presentado a la Consejería de Salud de Andalucía un documento en el que se reclama una atención integral para las personas afectadas por este síndrome, en lo que respecta a su entorno escolar, sanitario y social. En él se pide la actualización del Plan Andaluz de Enfermedades Raras, para que se pueda analizar la situación sanitaria de las personas con síndrome 22.11.2 en Andalucía. Se plantea identificar las competencias específicas de las distintas consejerías para garantizar la cobertura de todas las necesidades de los pacientes. La Asociación Síndrome 22Q Andalucía se reúne asiduamente con representantes del ámbito sanitario para que tomen conciencia de la necesidad de detección precoz del síndrome para poder atender con prontitud las necesidades que se presentan desde el nacimiento, pasando por la edad adulta y, en algunos casos, en la tercera edad. Y digo en algunos casos porque algunos de ellos se quedan en el camino. Pero son muchas las familias que desconocen la existencia de este síndrome y mucho menos los que conocen de la existencia de esta asociación. La asociación arropa a los afectados y sus familiares, dándoles apoyo emocional y guiándoles en el difícil camino que se les presenta en los distintos ámbitos de la vida. Por esto, el año pasado surgió la campaña Luces por el Síndrome 22Q, con motivo de la celebración del Día Internacional del Síndrome. Fue una campaña espectacular que ayudó a muchos afectados a conocer la existencia de nuestra asociación y que ayudó a detectar muchos casos que andaban de consulta en consulta perdidos sin saber qué nombre poner a sus múltiples patologías. Este año la campaña ha tomado ámbito y difusión internacional, uniéndose a ella las asociaciones 22Q de todo el mundo. En Andalucía son muchos los edificios que se van a iluminar. En Cádiz, el Ayuntamiento de Villamartín y las Puertas de la Tierra. En Granada, Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Churriana de la Vega, Ayuntamiento de Jayena, Hospital Real. En Otura, el Ayuntamiento de la Iglesia de Otura, el Ayuntamiento, la Iglesia de Otura, la Plaza de España en Otura, Fundación Caja Granada, Hospital San Cecilio, Ayuntamiento de Motril, Ayuntamiento de Nigüelas. En Granada somos unos campeones. En Málaga, el Ayuntamiento Rincón de la Victoria y el Ayuntamiento de Málaga. En Jaén, el Ayuntamiento de Baeza, Fuente Cristalera Baeza y Diputación de Jaén. En Almería, Teatro Apolo, Teatro del Ejido y Edificio de la Mariposa, y en Sevilla, La Seta de Sevilla. Como veis, es alucinante la cantidad de gente que ha dado respuesta a nuestra solicitud y que nos va a dar luz en este día 22 de mayo. Pero además, fuera de nuestra comunidad autónoma hay otros muchos sitios: la Fuente de Cibeles, en Madrid, el Congreso de los Diputados, este año se ilumina de rojo, la Torre de Hércules, el Ayuntamiento de Toledo, el Ayuntamiento de Badajoz, el de Burgos, el de Santander. Por otro lado, se ha dado difusión por redes sociales para que toda persona que quiera hoy se ponga camiseta roja, para dar difusión y sensibilizar a la sociedad y las instituciones de las necesidades de nuestro síndrome y de todos nuestros afectados. Desde aquí, quiero dar las gracias a todos los miembros de mi junta directiva, a Ana Monge, Carolina Pérez y Antonio Gómez, en Granada, a Ana Chávez, en Málaga, a Puri Maldonado, en Almería, a Andrea Agudo y María José Reguera, en Cádiz, y en especial a José Ignacio Danta, en Sevilla. Sin ellos nada de esto sería posible. Somos una asociación de padres y madres, no tenemos trabajadores, no, todo el trabajo que hacemos lo hacemos nosotros y no paramos de luchar y de pelear. Todo por nuestros hijos y por nuestros familiares. Pero no nos cansamos. Hay días que estamos mejor, hay días que estamos peor, pero hoy es nuestro gran día y hoy va a ser espectacular. Tenemos entrevistas en muchos medios de comunicación, tenemos mesas informativas en Sevilla, en Granada, en el Ayuntamiento de Granada ha organizado actividades para nuestros de Churriana, ha organizado actividades para nuestros niños y la verdad es que es un día de alegría y de ilusión. Gracias a nuestros socios también por echar todas sus redes para dar luz en este día a este síndrome. Los socios nos están ayudando muchísimo. Y gracias a todo esto, a vuestro trabajo, el de los medios, y al trabajo de nuestra asociación, seguimos sumando. Enhorabuena a todos. Sobre todo, enhorabuena a las personas afectadas por este síndrome 22Q11.2 y sus familias, porque ya no estamos solos. Así que luchando juntos, cada día más fuerte. Gracias.
Bueno, el objeto es que nos ayudéis a darle difusión a sus reivindicaciones y sobre todo, lo ha dicho, ¿no? Son familias, sobre todo son mamás, aunque también hay papás, que están tirando de un carro que en su momento les vino grande y que ahora son ellos los grandes, ¿no? Están demostrando que a nivel andaluz, Granada está siendo puntera en visibilizar. Y ella es la presidenta andaluza de la asociación. Entonces, bueno, también para que desde Granada demos esta difusión en la medida de lo posible. Si tenéis alguna cuestión para la asociación.
¿Cuándo nace la asociación?
Nace en el año 2012.
En realidad, eso lo puede, o lo puede. En el 2000, hace 6 años y medio, 7, pero en realidad nace cuando estos niños son diagnosticados, porque a los padres nos cambia la vida totalmente. Sí, es verdad que se vio ya una necesidad porque estábamos muy solos, no sabíamos cómo movernos, nuestros niños no están bien atendidos porque no se les atiende de forma multidisciplinar, ni antes ni todavía ahora. Entonces, la necesidad nuestra no nace, en mi caso es hace 2 años, en el caso de Chari fue hace ya 18 años, nace con cuando un niño es diagnosticado con estos síndromes, pero se hizo de forma material en el 2012, en diciembre del 2012. Ya somos 225 socios
en toda Andalucía,
nuestra asociación es a nivel de comunidad autónoma, y afectados tenemos 65 personas. En la asociación. Hay más gente que es afectada, muchos no nos conocen, no saben ni que estamos, y con estas campañas lo que se hace es que se nos da mucha visibilidad y nos llegan familias. Por ejemplo, en Jaén General, el año pasado se iluminó el Ayuntamiento de Jaén y teníamos ahí un afectado, y gracias a que el Ayuntamiento dio difusión a esta campaña que iluminó, pues hizo que otra familia de Jaén, un pueblo tan pequeñito, para que veáis que hay mucha afectación, es uno de cada 2.000, pues hay mucha gente que no sabe que su vecino de al lado a lo mejor tiene esta enfermedad.
En Andalucía. No sé si me pueden definir un poco. Ha comentado que en Granada, ¿cuánto? No sé si podemos.
Pues alrededor de unos 15 o 20. Es que no sé decirte exactamente.
tened en cuenta que no son todos los que tenemos en la asociación, no son todos los afectados que hay. A nosotros nos llegan muy poquito. Entonces, es lo que también pretendemos, que la gente cuando vaya a las consultas médicas salgan con un folleto que los tienen allí los especialistas, un folleto de nuestra asociación, y se pongan en contacto con nosotros para que demos apoyo y ayuda. Y la guiemos, porque la verdad es que es complicado. Llevar a una persona afectada por el síndrome es complicado, porque ni las mismas instituciones conocen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede trabajar con ellos. Y coordinar todo el trabajo es un trabajo arduo y conlleva tiempo y a veces también dinero.
Tenemos gente que es diagnosticada, gente que es diagnosticada, en el último caso, con 18 años. Una chica con bastantes problemas y de psiquiatría también, y la diagnostican ahora a los 18 años, siendo su madre, por ejemplo, médico. Quiero decir, no se conoce, no se hacen pruebas genéticas, tiene que haber un diagnóstico. Sabemos ya perfectamente, porque hay estudios, qué son los requisitos para, por ejemplo, hacer la prueba genética, que haya hipotonía, hipocalcemia, con cuatro cosas, niños que van con retraso en el colegio, que les ponen logopedia, que tienen que ir a terapia. Esos niños se deben de hacer la prueba genética, que antiguamente era complicado, era costoso, pero ya se hace en el Virgen de la Nieve. Y vamos, que lo cubre la Seguridad Social, y ahí tiene su protocolo para solicitarlo, pero necesitamos dar difusión. Estamos ahora también, hemos tenido reuniones con Leticia Soriano, este viernes vamos a tener una reunión con Indalecio, con directivos de la Junta de Andalucía en Salud, y estamos eso, dando difusión, vamos a ir a los centros de salud a hablar de lo que es el síndrome, que nos conozcan los gerentes, los médicos, porque no lo conocen, y ellos mismos están teniendo esos pacientes, y ¿qué pasa? Si no hay una detección precoz, van surgiendo problemas porque no se sabía que tenía ese síndrome, o se le hacen cosas, operaciones a los niños cuando no se las tenían que hacer porque con el síndrome están contraindicadas. Pues mira, al nacimiento, por ejemplo, hipotonía, que haya una deglución atípica, que vomiten los niños pequeñitos mucho por la nariz. Mi niña también tenía una parálisis pequeñita en el lado, problemas de corazón, de tetralogía de Fallot, problemas de psiquiatría también, retraso en el colegio. Muchos niños que son de necesidad educativa especial, es que nuestros niños son todos de necesidad educativa especial. En el ámbito educativo, que tengan problemas en el habla, de retrasos cognitivos, pues todo ese ámbito.
La inmunodeficiencia también es muy importante en los niños pequeñitos. Son niños que llevan muchos ingresos hospitalarios.
Problemas de crecimiento. Problemas de audición, suelen tener también drenaje.
Aparte de la precocidad para coger la enfermedad, supongo que lo que intentarán es que se investigue más sobre el tema para que solucionen, ¿no?
Sí. Mira, desde el Ayuntamiento de Granada, y gracias a Jimmy que nos ofreció, por ejemplo, el Manuel de Falla, nosotros el 20 de enero se hizo un concierto solidario a beneficio de la asociación. Todo el dinero recaudado, que fueron 3.500 euros, fue destinado a Genio. En Genio, en Granada, en el PTS, hay un centro de ese centro de investigación que está estudiando la línea del 22Q11, ¿vale?, por temas de psiquiatría. Y está quien lo lleva el proyecto, la científica es Sara Rodríguez Era.
¿Existe actualmente alguna forma de detectar este síndrome incluso en el embrión, cuando está todavía dentro del embrión?
Sí. Sí, existe. Lo que pasa es que no se hace.
No se hacen.
Si tú, por ejemplo, individualmente quieres hacerte esa prueba, una prueba costosa que vale alrededor de 500 a 700 euros, se existe. Antiguamente, esta prueba, en el 22Q lo tenían puesto como en el segundo filtro. Había un filtro de enfermedades, creo que eran cinco enfermedades, que valía 500 euros, ¿no? Y ya han visto, y en nuestra prueba salía con el de 700 y pico, que era cuando ya se metían con más enfermedades. Pero han visto que la prevalencia es tan alta que ya no han puesto en el primer orden. Es decir, cuando se hace esta prueba a nivel privado, y una de las cosas que nosotros pedimos también es eso. Muchas veces se dan cuenta en el embarazo. En mi caso sí me lo vieron a los 6 meses y pico, porque ya tenía problemas, pero no sabíamos que era el síndrome. Nosotros nos enteramos a los 6 meses, ya de haber nacido, que era el síndrome. Pero si me hubieran hecho esa prueba, se detecta.
¿Y qué tipo de atención echáis de menos, no sé, a nivel médico?
¿Qué se debería hacer?
Echamos en falta tres atenciones: social, médica
y educativa. Claro, es que no es solamente a nivel médico. A nivel médico, cuando nacen estos niños, pues debido a las distintas patologías que tienen, porque van surgiendo poquito a poquito, van a una consulta, te sacan una, de esta te derivan a otra, te sacan otra. Lo que hace falta para ellos, pero desde el nacimiento hasta que ya se pone en edad adulta, es una coordinación interdisciplinar o multidisciplinar entre todos los especialistas. Para nosotros eso es algo muy importante, porque somos los padres los que tenemos que ir de consulta a consulta, somos el correveidile de lo que nos ha dicho un médico con respecto a otro. Y claro, pues a veces nos equivocamos porque interpretamos mal lo que nos comentan los médicos, los especialistas, pero bueno, eso conlleva el no levantar un teléfono y ponerse en contacto con el otro y ver qué tipo de medicación hay que ponerle o prescribirle a un niño. En algunos casos lo que prescribe uno es contraindicado para la patología de otro, y es un mundo. Por ahí, por el tema sanitario. Por el tema educativo, pues que se atiendan las necesidades educativas. Los niños son calificados de niños flojos, inatentos, hiperactivos, cuando son niños que tienen, la mayoría de ellos, una discapacidad intelectual. Que a veces está uno, la mayoría de ellos está en borderline, un coeficiente de 70, pero muchos de ellos están muy por debajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, porque aparentemente, el problema de estos niños es que aparentemente no tienen una facie, cuando ya los ves y los conoces, sí, se parecen mucho entre ellos, pero no, a simple vista en la calle tú no determinas, bueno, dices, mira, por ahí va un niño síndrome 22Q, no lo sabes decir, no se ven los rasgos. Y claro, en el cole pasa eso, como no hay rasgos, son niños que están, algunos de ellos quietecitos, otros son, sí, más nerviosos, pero que no dan mayor problema, pues se quedan apartados, no se le hacen adaptaciones, no se le hacen adaptaciones porque son flojos y si pudieran hacerlo lo harían mejor, y es una lucha constante de los padres, constante. Y luego cuando van a pasar de educación primaria a la secundaria, eso ya es para qué vamos a contar. Un dilema porque debido a su poca maduración, tiene un nivel madurativo muy bajo y se pretende pasar a niños a instituto, a cualquier edad, da igual, y allí es donde se pegan el mayor batacazo. Y socialmente, pues, ¿qué os puedo contar? Yo ahora mismo estoy, mi hija cumplió los 18 años y ¿qué hay? Se plantea uno, ¿qué hay para mi hija? ¿Dónde la llevo? Asociaciones, sí. Son niños que se reclutan en casa, que no quieren salir a ningún sitio, que cada vez las relaciones entre sus iguales son menores, que la familia va con este cargo, al final la familia también se encuentra metida en una casa sin poder relacionarse con nadie, la salida profesional la desconocemos, es que son muchas dificultades, y ahora confluye y coordina sanidad, educación y social. Es que el día a día, cuando te levantas por la mañana, dices, venga, otro día, hoy va a ser distinto. Pero eso es lo que os quería yo también plantear. Yo el otro día, hablando con mi hijo, tengo un hijo mayor, y le decía, me encuentro cuando hablo con las instituciones, con los medios de comunicación, como cuando estamos jugando al parchís o a la oca y siempre cae en la muerte y tienes que volver a la casilla de salida. ¿Por qué no podemos, algún día llegaremos nosotros a nuestra meta? Nos tenéis que ayudar vosotros, porque estas cosas son muy bonitas, pero mañana ya se ha olvidado todo el mundo de lo que es esto. Y nosotros seguimos con nuestro día a día. Lo que queremos conseguir con esto es la difusión y que alguien se conciencie y que eche la mano al teléfono y te diga, yo os voy a ayudar, yo voy a tirar para adelante con esto. En nuestro caso, en Málaga, lo ha hecho una doctora, Rosa Bermúdez, está haciendo un estudio de investigación con nuestros niños y va genial. A los padres le está dando la vida el estudio que está haciendo. Entonces, y de forma totalmente altruista. Que eso es chapó para ella. Se han buscado los medios y se está haciendo todo. Los niños se desplazan a Málaga, se hacen sus estudios y se da unos diagnósticos el que no los tenga. Pues ese es el día a día de nuestro.
¿Cómo? Supongo que en Andalucía solo hay ella, o a nivel de España también hay otro medio que se esté dedicando a la investigación.
Bueno, en Madrid,
dilo. No es que ella se dedique solo a investigación. Bueno, ella es profesora de la Universidad de Málaga, ella es foniatra y tiene su trabajo. Y en sus ratos libres está haciendo esto, porque nosotros no pagamos ni, ya te digo. Y se está haciendo de compañero y diciéndole, mira, que tenemos este problema, al maxilofacial que nos tienes que ayudar, al radiólogo que le vamos a hacer la de la escoriosis, pues le vamos a hacer la, una radiografía, al otorrino, vamos a verle con una cámara el velo del paladar, porque estamos teniendo muchos problemas que a estos niños se les está quitando las vegetaciones y las vegetaciones hacen que aún tenga la voz más nasal. Y ellos, además de su voz nasal, que tienen dificultades sociales, imaginaros cuando hablan así, te quiero decir. Y pues a estos niños se les quita las vegetaciones y eso hace todavía que estén peor. ¡Qué increíble! Como los médicos no se forman y no saben, pues nos cuesta mucho llegar a eso. Bueno, ya te digo, estudios hay muy poquito, ¿eh? En España se está haciendo muy poquito. Por ejemplo, en América esto hay hasta hospitales específicos del síndrome 22Q11. ¿Por qué? Porque la genética avanzó allí mucho más rápido, ha avanzado y empezó antes que nosotros aquí en España. En España los diagnósticos de genética llevarán unos 15 años, antes no se hacían. Nosotros tenemos casos de niños, de bebés que están siendo diagnosticados ahora y gracias a eso se diagnostica al padre y gracias a eso se está diagnosticando al abuelo. Así, son familias completas. Por ejemplo, 7 miembros de su familia con este síndrome. El síndrome puede ser heredado o puede ser fortuito. Pero cuando uno ya lo tiene, lo transmite al 50%. No hay consejo genético. No se está dando a esas personas ahora mismo un consejo específico porque no están dentro de un plan. Muchas veces para que la administración funcione y vaya adecuadamente tiene que haber protocolos. Esos protocolos nosotros los tenemos como asociación, pero todavía no están implantados. Estamos luchando que se implante, pero ahí estamos. El proceso es súper lento.
¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. El mío, Rosario Coca.
Ella es la presidenta. Yo soy Ana Monge y soy la tesorera.
¿Cuál es tu nombre? Rosario
Coca.